Más otras populares que reflexionan en voz alta sobre el feminismo, sobre ser mujer, o que nos cuentan un poco su día a día luchando contra el machismo diario, ¿no? Ahí están recogidos y nos irán acompañando a lo largo de todo el programa. Enseguida saludamos a Ferran Monegal, veremos la tele a través de sus ojos. También hoy estrenamos Masterclass. A partir de ahora vamos a dedicar unas cuantas masterclass a la filosofía. Es la primera vez que dedicamos masterclass a las ciencias sociales, pero que también se merecen tener a su especialista. Hoy nos va a acompañar el catedrático de filosofía, el doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona, Nemrod Carrasco. Seguro que nos desmontan muchos mitos y muchas ideas extrañas que tenemos a propósito de la filosofía y los filósofos. El primero, aunque los filósofos son tan intensitos y trascendentes, seguro que se lo desmonta fijo. Bajará la filosofía a nuestro nivel y se lo vamos a agradecer. Señor Monegal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Hoy es su día, hoy es su día.
El Día de las Mujeres, 8 de marzo,
el sí. El Día de las Mujeres. Permítame solo una pincelada. Esta mañana un golpe muy simpático en Al Rojo Vivo. Conecta Ferreras con una plaza de Madrid. ¿Quién estaba en esa plaza? Cristina Almeida con un grupo de señoras, un grupo de mujeres. Y le dice Cristina: Ferreras, tengo una sorpresa para ti, un regalito. Estoy aquí con unas alumnas del conservatorio y te vamos a cantar una canción. Y arrancan con aquel pasaje de la zarzuela, gigantes y cabezudos, si las mujeres mandaran en lugar de mandar los hombres. Escuche.
Si las mujeres mandasen, si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones.
Ah, si las mujeres mandaran, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones.
Lo tienen que poner en condicional porque realmente no nos han dejado mandar mucho. Ahí van las cosas, como van.
Bien, hoy he querido arrancar con ese punte, con este repunte que me he encontrado esta mañana en Al Rojo Vivo, que ha sido Cristina Almeida. Dice: somos pocas para no conculcar la norma de que no se hagan grandes concentraciones, pero ahí está dando nuestro testimonio.
Es que se han prohibido las concentraciones en Madrid por razones de salud pública, pero todas estaban organizadas con mucho cuidado, preservando distancias, aforos reducidos, estaba todo bien organizado, pero... es lo que ha pasado. Ya lo
comentaremos la historia,
y lo reflexionaremos en el gabinete, sí.
Recuerda la historia, que también es de una feminidad tremenda, en este caso también la mujer Pilar, la historia, digo, de Gigantes y Cabezudos, ¿la recuerda?
No soy muy zarzuelera yo.
Conozco Pilar es una zaragozana bellísima pero analfabeta, que tiene el novio en la guerra de Cuba. Le manda una carta el novio. Ella no la sabe leer y le dice a un policía municipal: léemela. El policía municipal está loco por Pilar. Y cuando encuentra la carta que le dice léemela, dice: esta es la mía. Y le dice: tu novio se ha casado en Cuba con una cubana, de manera que olvídate de él y vente conmigo. Tremendo. Luego llega el novio realmente y todo se arregla.
Ah,
pero
arregla,
esa es la historia de Gigantes y Cabezudos.
Bueno, está bien, está bien. Sí,
vayamos a lo de Évole.
Sí, a lo de Évole. Vio usted el programa, supongo. A lo de Ibai, más que lo de Évole.
Lo de Ibai, ¿no? Sí. Ese gran youtuber que trabaja en la plataforma Switch. ¿Conoce la plataforma Switch?
Twitch.
Es una plataforma que está rompiendo.
Sí,
propiedad
sí.
De Amazon. Y bueno, están de moda, naturalmente, están de moda. Le cuenta y hay un momento que se interesa a Jordi Évole por sus ingresos. Dice: oye, ¿tú cuánto ganas? Le pregunta, ¿tú tienes suscriptores a tu plataforma, a tu canal de Switch? Dice: sí, 40.000. ¿Y qué paga cada suscriptor? Escuche.
Yo me debo llevar, sí, unos $3.
Claro, por 40.000 son 120.000 dólares al mes.
Sí, sí, sí. Mucho dinero.
Muchísimo.
Mucho, mucho dinero, sí, sí.
120.000 dólares al mes, solo de lo que te pagan los suscriptores, la gente que te quiere ver.
La gente que te quiere ver, sí.
Encuentro una barbaridad.
¿Eh?
Que lo encuentro una barbaridad.
Es tremendo, sí, sí, es tremendo.
$120.000 dólares al mes solo por los suscriptores, uh-huh, aparte de las marcas que le contratan para que haga publicidad de sus productos mientras emite y todo lo demás. Incide Jordi Évole en el tema de moda, que es el que se ha levantado con el tema del Rubius, ¿verdad?, que se ha ido a vivir a Andorra. Y hace una reflexión Jordi Évole muy interesante.
¿Sabes qué me ha sorprendido a mí de toda esta polémica? Que lo de irse a Andorra a tributar no lo han inventado los youtubers.
De hecho, cuando comentaban el caso de Sánchez Vicario, yo me acordaba de eso, ¿eh?
Claro.
Y de las MotoGP y tal y cual.
Pero lo que pasaba con estos deportistas es que se escondían, no daban la cara, y que si alguien les sacaba el tema, lo que hacían era bajar la cabeza y esperar que la tormenta amainase. Y en cambio, lo que he visto con los youtubers es que han sacado pecho. Que de repente les he visto en debates como diciendo, sí, ¿y qué?
Ya.
Y eso me ha sorprendido.
Tú date cuenta que a nivel económico te sale muy rentable irte a Andorra por mucha tormenta de mierda que haya.
Bueno, ese es el punto de inflexión, por eso fue tan polémico lo de los youtubers, porque ellos presumían de que se iban a Andorra para pagar poco y además había seguidores suyos que se lo aplaudían. Ese es el punto de inflexión, efectivamente.
Yo no les he criminalizado. Ahí tuvimos una discusión tiempo atrás con nuestra querida Julia Otero, que ella me decía, pero bueno, ¿estos se van porque se quieren ir o porque lo que quieren es pagar menos? Claro, yo le respondía, esto es la historia de qué es antes el huevo o la gallina. Pero claro, están en la en la más estricta legalidad. Deciden irse a vivir a otro país. Y entonces pagan en el país en el que viven.
Claro, lo que pasa es que la legalidad no siempre es moralidad, ¿eh? No es lo mismo,
ese
no son sinónimos,
tema.
Claro.
Ese es otro tema, efectivamente. Ibai responde muy francamente a este asunto. No criminaliza a sus compañeros que se han ido a vivir a otro país, sea Andorra, sea las Islas Caimán o sea el Sáhara Occidental. Pero él hace una reivindicación de que, escúchelo.
Igual soy imbécil, pero digo, a ver, si tú tienes mucho, pues debes contribuir más que una persona que gana 1.500 pavos al mes. Entiendo, ¿no? No, tío, yo pago lo que me corresponde en el país donde vivo y donde estoy feliz ahora tranquilamente.
Claro. Él sigue aquí. Hay otro aspecto, señora Juan, que me parece que ahí Évole no se ha preparado a fondo la entrevista. Lo digo con todos los respetos a Jordi Évole, pero es la reflexión sobre cómo consiguen estas criaturas tener gran audiencia y suscriptores en sus canales respectivos. A ver, no son criaturas que se pongan delante de su ordenador con una cámara y se pongan a hablar. Por ejemplo, no es el caso de Soy una pringada, esta otra youtuber. Estos, Auserón, el Rubius, Ibai, etcétera, estos, el gancho, son los gamers, son los jugadores, ese es el gancho. Los chavales que están enganchados a juegos de internet, y entonces a través del juego es cuando ellos enganchan. Ese es un tema de reflexión. La adicción al juego de los chavales a partir de... Yo tengo un nieto que tiene exactamente ahora 8 años de edad, y como tantos de su clase y tantos de los nietos que nos están escuchando, de los abuelos o de los padres, sus nietos o sus hijos están enganchados a los juegos. Y es este el enganche del youtuber. A través de los gamers.
Sí, pero también hace una reflexión muy interesante Ibai Llanos cuando habla de esto con Évole, ¿eh?, en el programa ayer, cuando dice, yo si tuviera un hijo que estuviera todas las horas del mundo enganchado ante la pantalla, yo lo que intentaría es hablar con él. Porque es evidente que hay un síntoma de algo detrás, que muchos se enganchan de la pantalla porque ahí tienen amigos virtuales, porque a lo mejor no tienen amigos en el mundo real, porque a lo mejor sufren acoso en las escuelas. Bueno, fue una reflexión que no me pareció nada desacertada por parte de
sí, pero Ryan. La palabra juego no sale en toda la entrevista. La palabra gamer, que es la base de enganche de estos youtubers, ahí no sale. No sale. Hablan de la adicción, de que los niños están enganchados, pero ¿por qué están enganchados?
Bueno, claro.
Por el juego.
Claro, pero,
por
el juego, sí, pero a lo mejor hay algo detrás. En fin, bueno, no sé, porque no tengo que defender la entrevista. En todo caso, usted vio un programa, yo vi otro programa, me parece, ¿no? Pero bueno, está bien.
Ah, ¿usted vio otro programa? ¿Qué programa
no, vio? No, lo vi de otra manera, porque yo sí que vi claramente que había una reflexión a propósito no, de esto. Y también las casas de apuestas, el tema del juego, el tema de las apuestas futbolísticas. Bueno, no sé, a mí me parece
que... Ah, no,
que
eso sí que habla.
Hacía reflexiones. Sí, en profundidad, sí, interesantes,
Sí, sí que habla de las apuestas. Dice, si te viene una casa de apuestas a ofrecerte un dinero para que la publicites, dice, no acepto. Ahí estuvo muy bien, Ibai. Pero ahí venía otra reflexión. Bien, no aceptas las casas de apuestas, concretamente habló una de que está ligada al Real Madrid, y dice, no, yo no acepté y me ofrecían una pasta gansa. Pero en cambio, su base de trabajo es el juego. No la apuesta, pero sí el juego. En fin, yo creo que ahí merecía un tipo de reflexión más profunda. Pero bueno, fue una entrevista interesante.
Fue interesante, sobre todo porque descubrió que existe otro mundo que está en este y es en el que se pierden nuestros adolescentes y nuestros críos. No está, estuvo bien, estuvo muy bien el programa. ¿Qué más vio en la tele, Ferran?
Bueno, un momento tremendo. El día de Jueves Santo del año 1992, a la pobre abuela Herminia casi le da un patatús que casi se queda tiesa allí mismo en el barrio de San Genaro. Estoy hablando de la serie Cuéntame, el culebrón Cuéntame de Televisión Española, que ocurre lo siguiente. Herminia tiene una nieta que se llama María. Esta María tiene un noviete. Un día en casa, jugando, haciendo juegos sexuales y demás, ese noviete le dice, te voy a hacer unas fotos artísticas. Y ríase usted de las fotos de interview. La nieta María, jugando con la sábana en pelotas, ahora me cubro un poco, ahora me descubro, le va haciendo fotos. El noviete esas fotos las roba un enemigo de la familia. Y amanece el día de Jueves Santo, todo el barrio de San Genaro empapelado, las paredes, las tapias, los cristales de las tiendas, empapelado con la nieta en pelotas. Y la pobre Herminia sale para ir a misa y escuche.
¿Sí? ¿Esas fotos qué son? ¿De una mujer desnuda?
¡Ay, Dios mío! ¡Es María!
No, María no es, se parece mucho, pero no es.
¡Es mi nieta, Clara, es mi nieta! ¿Pero qué hace desnuda? ¡En las paredes!
Tranquila.
¡Tranquila!
Que sí, que Ramón ya está sacando todos los carteles de la avenida.
¿Cómo?
Fuera.
¿En la avenida también?
¿No prefiere usted ir a la iglesia?
No, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Para que se me caiga la cara de vergüenza.
Tremendo, tremendo. La nieta desnuda y además dice el día de Jueves Santo. ¿Qué le parece?
Bueno, retrato de un país, de una época y de un engaño a una pobre chica, ¿no? En este caso, claro. Si las fotos han sido sacadas con trampa.
Sí, han sido robadas.
Claro, han sido robadas.
El noviete no es ningún canalla, ni ella tampoco. Se hacen fotos en la intimidad. Lo que pasa es que él las manda a revelar. Y un enemigo, un desalmado que hay por allí, por el barrio, las pilla, le hace fotocopias y empapela todo el barrio. Y el disgusto de Herminia es de campeonato.
Bueno, pues imagínese de María, ¿no? El disgusto que debe llevar ella, que es ella la que aparece en las fotos. No vi la serie. ¿Alguna cosa más, señor Moregal?
Bueno, una pincelada en La Sexta Noche. Interesante entrevista a Carmen Calvo. Iñaki López, en un momento dado, hablando de ese gobierno de coalición tan sugestivo que nos da noticias cada día de que se tiran los platos por la cabeza, Le dice en un momento dado: señora Calvo, ¿qué opina usted de Pablo Iglesias? Escuche.
¿Le puedo preguntar su opinión del vicepresidente Iglesias?
Sí.
¿Qué le parece? ¿Qué? No sé si le ve a menudo. Asesor,
lo veo tan a menudo como que toda la sesión del Parlamento lo tengo a mi izquierda y se sorprendería la gente de los comentarios a veces casi personales, divertidos que hacemos de las cosas. Bueno, nos enseñamos hasta fotos de sus hijos y yo de mis nietos.
Se enseñan hasta fotos de los hijos y los nietos, es decir, rebajando la tensión. Bien, ahí estuvo bien Carmen Calvo dibujando.
Un momento entrañable, desde luego, sí.
Sí, dibujando un panorama que todo parece un cuento de hadas, ¿verdad? Pero hay un instante después que, hablando del papel de la izquierda, hace una distinción curiosa Carmen Calvo. Dice que son dos izquierdas distintas, escuche.
Es verdad que somos dos izquierdas distintas. El Partido Socialista es una izquierda de gobierno, es una izquierda institucional.
Y los otros
Hola,
no.
Hola, esto da para los grandes analistas políticos, ¿eh?
Sí, sí.
Espero que recojan los analistas de Onda Cero esta apreciación. Dice Carmen Calvo que el PSOE es una izquierda constitucional.
Institucional.
Institucional.
De gobierno, sí.
Una izquierda de gobierno. Pero no dice, cuando le pregunta Iñaki López, ¿y la otra entonces? ¿Qué tipo de izquierda es la de Pablo Iglesias? Dice, es otra izquierda distinta.
Bueno.
Yo he pensado en una frase cuando escuchaba a Carmen Calvo diciendo de que hay dos izquierdas distintas, y recuerdo una frase del gran escritor uruguayo Mario Benedetti, que decía: hay dos peligros de los que debemos cuidarnos mucho, de una derecha cuando es diestra y de una izquierda cuando es siniestra. Y ahí lo dejo.
Muy bien, señor Monegal. Hasta el miércoles.